Avance 14 horas. Radio Nacional de España. Sandra Urdín.
En este martes muy económico, al margen de lo político. Ahora vamos con las cifras de la economía española, el Euribor, la economía de los hogares. También martes de primer Consejo de Ministros tras la decisión de Sánchez con la Ley de Servicio Público de Empleo, la regulación de la actividad de los influencers sobre la mesa. Bueno, a esta hora está previsto el arranque de la rueda de prensa posterior, en la que más que sobre esos asuntos estamos esperando algo de concreción sobre cómo se va a abordar la regeneración que pide el presidente del Gobierno. Los socios le piden que aclare además cómo va a ser ese punto y aparte. David Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sánchez abre la puerta a reformar el Poder Judicial sin el PP el día en que reconoce por primera vez en una entrevista en la SER que ha sido víctima de la persecución judicial.
Que yo he sufrido lawfare en el pasado, sin duda alguna. Han dicho medios de comunicación con datos, con pruebas, que yo he sido objeto de espionaje por parte de la mal llamada Policía Patriótica del señor Aznar, señor Rajoy, perdón, en el año 2014, cuando yo fui elegido secretario general del Partido Socialista.
Su socia de coalición dice que ya se ha acabado el tiempo de la reflexión. En la cafetera, Yolanda Díaz asegura que el PP ha demostrado su voluntad de no renovar el Consejo.
Hay que modificar la ley, hay que cambiar las mayorías de elección de ese órgano y hay que actuar.
Podemos ha presentado una propuesta que quita peso al Senado para dársela al Congreso, que elegiría 16 vocales, mantiene los 3/5 en la primera votación y una segunda por mayoría absoluta con más de la mitad de los grupos. Irene Montero.
Es el momento de pasar a la acción. Nosotras ya hemos presentado esa reforma de la ley para garantizar la renovación del Consejo General del Poder Judicial sin el Partido Popular.
El PNV pide que se presente una propuesta sin escenificaciones.
A esta hora, Alberto Núñez Feijóo reúne a diputados y senadores del PP en el Congreso y en el Senado para seguir analizando el siguiente paso a dar. Marta Mazagatos, buenas tardes.
Buenas tardes. Y en el Parlamento Balear esta mañana, en un enfrentamiento con el portavoz socialista, la presidenta de la comunidad, la popular Marga Proença, ha contado que denunció amenazas de muerte ante la policía y en un juzgado.
Usted ha difamado el nombre de mi padre en sede parlamentaria. Hasta mi hija de un año. Sí, usted. Nunca me he tomado 5 días de reflexión. ¿Sabes, señor Negreruela? Ni tan solo de las amenazas de muerte que he recibido por redes sociales he hecho ningún uso político, porque ni ustedes ni nadie lo sabía, porque he ido a la Policía Nacional y a los juzgados, porque a mí nunca me encontrará victimizando.
A todo esto, tensa comparecencia de la Comisión Coldo del Senado del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha dicho en ella que el asesor del exministro Ábalos no tuvo una relación cercana con Pedro Sánchez. Adriana Jordán, Buenas tardes.
Hora y media de comparecencia muy rápida en la que Santos Cerdán ha confirmado que conocía a Koldo García desde 2011 por su unión al Partido Socialista de Navarra y ha afirmado que en 2017 confió en él para la custodia de los avales de Pedro Sánchez en las primarias.
Pues yo mismo le llamé a ver si estaba dispuesto a venir y estar durante las 2 noches que tenían que estar los avales solos en las oficinas de marketing fiscal, podía estar allí. En las oficinas.
A partir de ahí, el secretario de Organización del PSOE ha explicado que se contrató a Koldo García como conductor en el partido y que una vez que García se fue al Ministerio de Transportes con José Luis Ábalos, tuvo relación con él a través de Ábalos, pero de forma esporádica.
Y evidentemente cada vez que estaba con Ábalos, pues muchas veces coincidíamos también con él, porque además era un conductor que le acompañaba a todo.
Santos Cerdán ha negado que Koldo García fuera su pupilo, pero ha afirmado que le tenía estima. También ha negado cualquier relación del principal señalado por la trama con Pedro Sánchez. Las explicaciones no han convencido al único socio que ha intervenido en la comisión, a Esquerra.
Ya nos parecía un ectoplasma en el Ministerio de Sanidad y en el Ministerio de Transportes. Y ahora parece un ectoplasma en el Partido Socialista.
Tampoco al PP, que han defendido que Koldo García y Santos Cerdán tenían una relación personal y dudan de que Cerdán no supiese del alto nivel de vida del ex asesor de Ábalos.
Lo que sabemos es que el de los avales de Sánchez era Koldo, pero el avalista de Koldo, sin duda ninguna, es usted.
El padrino, el mentor, el patrocinador del señor Koldo García a pesar de conocer su pasado criminal.
Santos Cerdán ha abandonado la comisión tranquilo, pero se ha quejado de que el titular y las conclusiones ya estuvieran escritas.
Algo más sobre el clima político global. Bruselas ha abierto una investigación a Facebook e Instagram. Considera que no hacen lo posible para combatir la propaganda engañosa y la desinformación, con la mirada puesta en Rusia y a poco más de un mes para las elecciones al Parlamento Europeo. La economía española creció 7 décimas en el primer trimestre, gracias sobre todo a las exportaciones. Ese 0,7% es más del doble del crecimiento de la eurozona, un 0,3%
Cristina Ganuza, buenas tardes.
Buenas tardes. La economía española vuelve a mostrar su fortaleza y crece lo mismo que en el trimestre anterior, aunque en este caso apoyándose en las exportaciones y en la inversión, que repunta tras dos trimestres de caídas. El consumo también tira, pero con menos fuerza, mientras destaca el retroceso del gasto público por sectores. Todos contribuyen al crecimiento. Carlos Cuervo, ministro de Economía.
Confirman el buen comportamiento de la economía española en estos últimos trimestres, con un crecimiento diferencial con respecto a nuestros principales socios.
En el primer trimestre, la economía española ha crecido más del doble que la zona euro, que consigue salir de la recesión técnica en la que había entrado. La eurozona crece 3 décimas y además lo hace mientras mantiene a raya la inflación. En abril repite en el 2,4%.
Y el Euribor va a cerrar mes en el 3,7%, el primer alivio para los hipotecados en casi 2 años, y la gran banca en su conjunto ha ganado 6.500 millones de euros en el arranque del año, un 15% más. CaixaBank y Santander han sido los últimos en presentar resultados del primer trimestre, beneficios que no parecen convencer a los mercados. La banca lastra al IBEX y todas las europeas en rojo. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Dentro del selectivo español, la mayor caída es para el Banco Santander, que se deja un 3,3%, le sigue CaixaBank con un retroceso del 2,4%, casi lo mismo que pierde el BBVA. El peso del sector bancario empuja hacia abajo al IBEX 35, ahora mismo es el que más cae entre los principales índices de las bolsas europeas. Recorta un 1,3%, que le lleva a perder el nivel de los 11.000 puntos. En el resto, bajadas más contenidas, con la vista puesta en la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que concluye mañana con su decisión sobre los tipos de interés.
Y la cara humana de las grandes cifras: solo el 9% de los adolescentes de familias con dificultades económicas logra de adultos tener ingresos altos. Es el titular de la encuesta de condiciones de vida que ha publicado Estadística Alba Urrutia.
Un titular que nos confirma que la pobreza se hereda. Si has vivido en hogares pobres en tu adolescencia, tienes muy pocas opciones de tener ahora ingresos altos. De hecho, solo 1 de cada 10 lo consigue. 1 de cada 4 sigue en la etapa adulta teniendo esa situación económica mala, y vemos también que esto tiene una relación muy estrecha con el nivel de formación. Es decir, quienes vivían en hogares pobres, solo 1 de cada 4 ha conseguido tener estudios superiores, pero si vivías en un hogar con una situación económica buena o muy buena, la mitad alcanza títulos superiores. Luego lo veremos, pero el nivel educativo de los padres también es determinante.
Gaza ha superado los 34.500 muertos desde el inicio de los ataques. El primer ministro israelí Netanyahu ha amenazado con una invasión de Rafah con o sin acuerdo de liberación de rehenes con Hamas. A esa zona del sur de la franja, a la que ha huido gran parte de la población palestina, se ha referido el comisario general de la UNRWA, Philip Lazzarini.
Todavía no se ha pedido a la gente que evacúe Rafah, pero hay una sensación de que si no hay acuerdo esta semana, la operación puede empezar en cualquier momento. Los compañeros sobre el terreno describen un trauma que denominan estrés traumático constante como prevalente en la franja de Gaza.
El Premio Princesa de Asturias de Comunicación de esta edición reconoce el trabajo de Marjane Satrapi, activista por los derechos humanos, historietista y cineasta franco-iraní, autora de la conocida novela gráfica Persépolis. Oviedo, Ana Isabel Manzanos, buenas tardes.
Buenas tardes. El jurado ha destacado su voz esencial en la defensa de los derechos humanos y la libertad, en el compromiso cívico de las mujeres y su actividad en diferentes facetas artísticas. Víctor García de la Concha, presidente del jurado.
Satrapi es un símbolo del compromiso cívico liderado por las mujeres. Por su audacia y producción artística, está considerada una de las personas más influyentes en el diálogo entre culturas y generaciones. El premio desea poner de relieve el talento de Marjane Satrapi para reinventar las relaciones entre arte y comunicación, como en su novela gráfica Persépolis, en la que plasma ejemplarmente la búsqueda de un mundo más justo e integrador.
Al premio optaban 47 candidaturas de 15 países.
Y una imagen en Londres: casi 3 meses después de anunciar que tiene cáncer e iniciar tratamiento, el rey Carlos III acaba de reaparecer en un acto oficial. Corresponsal Guillaume Bontus, buenas tardes.
Buenas tardes. El rey ha estado esta mañana en el centro oncológico del Hospital Macmillan, en la capital británica. La visita ha durado casi una hora, finalizado hace tan solo unos minutos. El rey llegó acompañado por la reina Camila, ambos sonrientes. Se han detenido un rato a las puertas del centro, antes y después de la visita, para saludar a prensa y público. En el hospital, Carlos III ha mantenido encuentros con pacientes y médicos. Era el primer acto oficial del rey desde el anuncio de su cáncer a principios de febrero. El primero de una serie de compromisos públicos previstos en las próximas semanas, dice el Palacio de Buckingham.
en los deportes hoy es un día con muchísima actividad. Nadal, Alcaraz y el Madrid en la Liga de Campeones. Pepe López Terradas, buenas tardes.
Buenas tardes. El baile va a empezar a las 4 de la tarde con el partido de tenis de los octavos de final del Mutua Madrid Open, Alcaraz-Struff. Y va a terminar cuando finalice el partido de Nadal contra Leca, también en ese Mutua Madrid Open, que va a ser el que cierre la jornada ya bien entrada la noche. Y en medio, la Champions en Múnich, Bayern-Real Madrid, partido de ida de las semifinales. Mañana la otra semifinal, Borussia-PSG. Tablero Deportivo, Radio Nacional, desde las 8:30, 7:30 en Canarias.
Y todo esto y mucho más en menos de una hora. Ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.